All right, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas que se ubica en la Plaza del Servicio de la Patria como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida. Muchas gracias.
Así se pusieron las cosas en el campo militar número 1 este miércoles 22 de junio, mientras el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, defendía a los militares en un acto denominado por presidencia como de apertura de instalaciones y archivos militares a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por los hechos ocurridos entre 1965 y 1990.
Víctimas de la Guerra Sucia y familiares de personas desaparecidas reaccionaron a la parte del discurso de Sandoval en el que pretendía rendir homenaje a lo que él llamó los militares caídos, que en realidad fueron perpetradores de los crímenes de las décadas de los años 60 y 70.
Después de la confrontación, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue al punto del evento con un tono conciliador.
Porque esa es la instrucción, el que no ocultemos nada, absolutamente. Cero impunidad y que podamos entre todos aclarar esta situación y que podamos, yo espero que no en mucho tiempo, tener ya un relato completo con recomendaciones, con acciones que se deban de tomar para que de esta manera honremos la memoria de los que perdieron la vida, de los que se nos adelantaron y que lucharon por un ideal o lucharon en cumplimiento de un deber.
De resultar verdad, este sería un hito en la historia moderna de México, un país que ha superado los 100.000 desaparecidos. El abrir los archivos militares es un reclamo constante entre las familias y víctimas de la violencia de Estado, donde las instalaciones militares fungieron como auténticos campos de exterminio.
Después de tantos años de exigirlo, este día se abre el gran cuartel. Hoy venimos a decirle al país, sin duda de por medio, lo que pasó en estas instalaciones de la nación. Aquí fueron interrogados, torturados y mutilados nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas, los hijos e hijas de cientos de mujeres que no dejaron de buscarlos. Aquí fueron desaparecidas y desaparecidos.
Yo soy Valeria Ríos.
Yo soy Mauricio Montes de Oca. Y en el episodio de hoy queremos saber qué obstáculos existen todavía para conocer la verdad de algunos de los crímenes más oscuros contra los civiles mexicanos. ¿Será verdaderamente posible que el ejército facilite las investigaciones aun cuando ellos puedan resultar implicados? ¿Cuál será el papel de la Fiscalía General de la República en la reconstrucción de la verdad y la exigencia de justicia?
Para entender más del tema, platicamos con la historiadora Adela Cedillo.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. Nosotros estamos como @val.punto y @maumondeo. Gracias por escuchar.
Adela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarnos la llamada para esta entrevista.
Gracias por la invitación.
Queremos comenzar preguntándote,
antes de esta Comisión de la Verdad planteada por el presidente López Obrador, ya hubo otros esfuerzos como la Comisión de la Verdad en Guerrero y la FEMOSP. ¿Qué crees que se logró con estas iniciativas antes y qué consecuencias tiene el trabajo de aquella fiscalía hoy en día?
Bueno, la Fiscalía Especial que formó Fox, pues realmente no tuvo ningún impacto en el terreno jurídico, en llevar a justicia, ¿no?, a los perpetradores de la llamada Guerra Sucia. No hubo ni verdad ni justicia ni una política de la memoria. Sin embargo, sí se hizo una investigación histórica, ¿no?, que aprovechó en informes previos que había elaborado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, en términos de tener una idea general, un informe general de lo que fue la Guerra Sucia, sí se logró algo. Desgraciadamente, ese informe fue censurado. Lo que era la entonces PGR filtró una versión muy censurada de ese informe, que se llamaba Informe Especial a la Sociedad Mexicana, que no vuelva a suceder. Pero ahí pues se consignaban tanto los nombres de las víctimas como de los victimarios. La Comisión de la Verdad de Guerrero todavía tuvo un poco más de avances que la Fiscalía Especial, en el sentido de que sí logró la identificación tanto de dos desaparecidos enterrados clandestinamente, como logró identificar otros posibles sitios de exhumaciones clandestinas. Además de que también integró un informe específico sobre la Guerra Sucia en Guerrero, que fue sin duda el estado más afectado por estas políticas contra insurgentes de los 60s y 70s.
¿Qué lectura le das a las imágenes que vimos hoy del inicio de actividades de la Comisión de la Verdad propuesta por López Obrador en el campo militar número uno y con la presencia de militares?
Bueno, precisamente porque ya existe este esfuerzo previo, ¿no?, de administraciones pasadas de abordar el tema de la Guerra Sucia, pues es un poco sorprendente que pareciera que se va a empezar de cero, ¿no? Pareciera que apenas se va a investigar, que apenas se va a averiguar qué pasó con los desaparecidos o de quienes participaron en esta estructura contra insurgencia. A mí me brincaron muchas cosas. Bueno, una eso, ¿no?, como esta idea como de como si no hubiera una investigación previa, tanto de parte de iniciativas oficiales como de parte de la academia y de los mismos familiares. Por otro lado, pues los mensajes contradictorios. Por un lado, reconocer a las víctimas, reconocer que pues fue una política de Estado la represión. Por otro lado, el reconocimiento al ejército, ¿no?, como un borrón y cuenta nueva, como que el AMLO sigue en un discurso de perdón y reconciliación, porque por un lado dice que se va a investigar y que sí, que ya hay un cambio, hay un reconocimiento, pero por el otro es sumamente contradictorio que al evento que pues se convocó a las víctimas de la Guerra Sucia, víctimas que, bueno, como escuchamos en los testimonios de hijas de guerrilleros asesinados y desaparecidos, llegaron, ¿no?, a plantear demandas muy claras. Y al mismo tiempo el ejército convoca a lo que ellos consideran sus propios caídos, ¿no?, familiares de sus propios caídos, como generando una idea de simetría, ¿no?, como lo que fue en Argentina la teoría de los dos demonios, como que, bueno, los dos fueron malos, hubo caídos de los dos lados, ¿no? Y esta visión desde la perspectiva de los derechos humanos es muy peligrosa, porque el ejército está entrenado, bueno, si bien es verdad que obedece a un mando civil, pues el ejército se extralimitó jurídicamente, cometieron atrocidades pues innombrables, ¿verdad?, que constituyen crímenes de lesa humanidad incluso. Entonces todo este lenguaje se evita, ¿no?, en aras de un eufemismo de que, bueno, hubo caídos por los dos lados. Eso me pareció muy inapropiado, aparte de decir, ¿no?, que pues le van a poner los nombres de los caídos del ejército, pues los van a memorializar, ¿no? Me parece muy inadecuado que se haya hecho eso en este evento, cuyo objetivo pues debió ser reivindicar a las víctimas. El ejército en ningún momento pide perdón, siguen a la defensiva. En el discurso del general Luis Sandoval apreciamos que hay una reivindicación del ejército y de la actual administración, un reconocimiento sí a que hubo una política de Estado represiva en el pasado, pero siempre delegando la responsabilidad máxima en la autoridad civil, ¿no? El ejército no pide perdón, el ejército no dice nada del paradero de los desaparecidos que fueron vistos por última vez, precisamente muchos de ellos en el campo militar número uno. Y finalmente, otra cosa que me brinca del presidente, pues es que dice que esto no va a ser una simulación, que ahora sí se va a hacer verdad y justicia, pero al mismo tiempo hay un represor de los 70s, ¿no?, que viene de la Procuraduría General de la República, de esa procuraduría que cometió estos abusos, que es el fiscal Alejandro Gertz Manero, ¿no? Entonces, clarísimo que mientras ese señor que viene del aparato represivo de antaño esté al frente de la Fiscalía General, pues no va a haber realmente ninguna posibilidad, ¿no?, de que se consigne a los culpables, que ya quedan pocos vivos, ¿no?, porque pues ya pasaron demasiados años, pero a los pocos que quedan, incluido él mismo, ¿no?, ¿cuáles son las posibilidades de sentarlos en el banquillo de los acusados? Yo ahí soy muy escéptica, ¿no?
De hecho, hay críticas de, o he leído críticas de otros historiadores y otras historiadoras al término guerra sucia, porque precisamente como hablabas hace un momento, no fue un hecho simétrico, no había más fuerza de un lado que de otro. ¿Tú coincides con esta visión de que deberíamos llamarle de otra manera?
Sí, es complejo porque pues es algo que hemos tratado de nombrar. En su momento no tuvo un nombre, fue todo tan secreto, tan clandestino. La mayoría de las nuevas generaciones nadie sabe que hubo una guerra sucia o lo que haya pasado. No hay una memoria social sobre eso, pero al mismo tiempo pues no se han propuesto alternativas satisfactorias. No se le ha llamado terrorismo de Estado, se le ha llamado la época del movimiento armado socialista. No sé, hay diferentes denominaciones, pero lo cierto es que sí fue una guerra simétrica donde, bueno, este es el punto que no terminé de elaborar, el ejército pues está entrenado, ¿no?, para combatir y para, están dispuestos a dar la vida, están dispuestos a morir. En cambio, la población civil que fue atacada, no me refiero a los guerrilleros, porque bueno, claro, los muertos en combate no son víctimas, ¿no? La parte víctima, donde empieza la victimización, es cuando el ejército oculta los cadáveres, cuando el ejército tortura, cuando el ejército desaparece a las personas y la verdad sobre el destino final de las víctimas, ¿no? Pero en los muertos en combate, pues no son víctimas propiamente. Hay un combate, por muy desigual que sea, ¿no? O sea, desde el punto de vista militar, pues son acciones.
All right, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Loki, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools, easy, cualquiera puede usarlo.
I like that, porque no tengo tiempo para tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Acciones de guerra. Entonces, los caídos del ejército no son víctimas. Sería como un craso error tomarlos como víctimas. Hay que reconocer la simetría de fuerzas. Hay que reconocer que hubo víctimas civiles y hay que reconocer que los guerrilleros, incluso derrotados, fueron víctimas de abusos en el sentido de que pues, sus cadáveres fueron desaparecidos o ultrajados y toda la política de difamación, ¿no?, que llevaron a cabo esas administraciones, ¿no?, para generar una percepción totalmente negativa de los guerrilleros, como que se merecían lo que les pasó, ¿no? Entonces, pues estamos a la búsqueda de un nombre adecuado para ese fenómeno, ¿no?
Justo hacia allá quiero ir. Dices en uno de tus textos, en los documentos militares hay una despersonalización de los detenidos desaparecidos a los que se les nombraba como paquetes o incluso por número. Quisiéramos preguntarte, ¿tú tienes más información o pistas de qué tipo de archivos podrían resguardar aún las Fuerzas Armadas sobre este periodo que ahora conocemos como la Guerra Sucia?
Me parece que el ejército, y lo dijo el general Luis Crescencio Sandoval, entregó lo que ellos consideraron que era aceptable sobre el periodo de los 60, 70, y yo he consultado extensivamente esa documentación, desde donde ahí salen pues estos eufemismos, ¿no?, de paquetes, de cómo se refieren a los guerrilleros, como robavacas, etcétera. Pero yo creo que si el general hizo mención a esta entrega al Archivo General de la Nación, es como una advertencia, es como decir, pues ya entregamos lo de ese periodo, ¿no? Entonces eso me resulta un poco complejo porque pues quién va a determinar si el ejército realmente entregó lo que tenía, qué garantía tenemos de que no van a volver a ocultar la información una vez que ingrese la Comisión de la Verdad a ver los archivos. O sea, no tenemos ninguna garantía de nada, pues porque el ejército sigue a la defensiva y sigue evadiendo su responsabilidad en ese tema, no diciendo que pues es cosa del pasado y de autoridades civiles, el ejército actual no tiene nada que ver, cuando pues así no funciona, ¿no? En una lógica de derechos humanos, pues el ejército de hoy es tan culpable como el ejército de hace 50 años hasta que no haya realmente una política de reparación, verdad, memoria, justicia y reparación a las víctimas. Entonces yo creo que incluso la verdad sobre la guerra sucia no está en los archivos. Creo que está, hay que buscarle más bien pues en las nóminas de los militares que participaron en esa época, determinar quiénes participaron en esas acciones, hacer un programa. Bueno, eso lo mencionó el subsecretario Encinas, un programa de entrevistas con personas pues que pertenecían a las Fuerzas Armadas en aquellos años. Pero incluso si se les entrevista y ellos se niegan a romper el pacto de silencio, realmente aquí la institución clave es la Fiscalía General, ¿no? Mientras la Fiscalía General no se lleve a cabo su labor de empezar juicios contra los militares represores, pues esto no va para ningún lado. O sea, aunque haya archivos y aunque haya entrevistas, la pieza angular es la Fiscalía.
Yo agregaría que incluso ya sucedió, ¿no? Vimos hace unos meses que la Marina resultó que sí tenía guardado un video relacionado con Ayotzinapa de un sobrevuelo de un helicóptero de la Marina allí en la escena del crimen. Pero quisiera preguntarle también, ya hablamos de la Fiscalía General de la República, ya hablamos del Ejército. ¿Hay otras instancias u organismos del gobierno o al menos organismos no oficiales como fue la Brigada Blanca que tendrían que estar siendo llamadas a cuenta y que no están tomadas en cuenta en este primer saque, digamos, de la Comisión de la Verdad?
Sí, bueno, lo complejo de la Guerra Sucia es que participaron todas las estructuras del Estado encargadas de la seguridad pública y la seguridad nacional. Algunas de ellas ya desaparecieron, como la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Entonces, pues se necesitaría un ejército de investigadores para localizar todos los archivos a nivel municipal, a nivel estatal, de las policías judiciales, de las policías municipales, de corporaciones, por ejemplo, como el Barapem del Estado de México, ¿no? Que son bastantes irregulares, pero yo creo que el esfuerzo, la inversión que se necesita para realmente clarificar ese pasado, creo que el gobierno se está quedando corto por lo que he podido apreciar. Y sí me gustaría ver que realmente haya un esfuerzo nacional, ¿no? Porque bueno, pues la Comisión de la Verdad son 5 personas, pero realmente en cada estado se necesitaría una oficina para pues averiguar toda esta cuestión de los archivos, de quiénes sobreviven entre los policías y militares que cometieron abusos. En fin, es un trabajo pues que tiene que hacerse al nivel de que, como se ha hecho en otros países, ¿no? Que no se puede improvisar, que no es algo así que va a salir de último minuto, que en 2 años se resuelve el tema, ¿no? Es algo realmente complejo.
Quisiera ir hacia otro tema. En 2021, el comandante Germán acusó al subcomandante Marcos de incumplir los acuerdos del primer congreso, de desviar el movimiento, de acoso sexual en un caso que llegó al suicidio de una joven y de proteger a un traidor que llevó información al ejército. ¿Crees que aún quedan hechos como estos que investigar, pero ahora al interior de los movimientos insurgentes?
La dinámica de los movimientos insurgentes pues es la clandestinidad, ¿no? Definitivamente, si es difícil investigar a una organización como el ejército, pues mucho más va a serlo investigar a movimientos clandestinos, ¿no? Yo creo que en el caso de los movimientos de las organizaciones clandestinas, pues es el tiempo el que va a determinar qué tanto podemos saber. Por ejemplo, yo nunca hubiera pensado que el comandante Germán iba a hablar de la vida interna del STLN, ¿no? Pero bueno, pues su conflicto con Marcos da pie a que él diga pues muchas cosas, ¿no? Incómodas de su relación con el subcomandante Marcos, bueno, Marcos Galeano. Y bueno, así es como se sabrán cosas, pero no es porque haya una disposición de parte de estas organizaciones como a revelar su propia historia, ¿no? Han dado a conocer pues lo que les conviene en términos de políticos, de su propia agenda política, ¿no?
Oye, y mirando hacia el futuro, ¿en qué tipo de archivos históricos crees que deberíamos estar poniendo atención para que las nuevas generaciones puedan tener acceso público a la información castrense que se genera hoy en el contexto de la guerra contra el narco y que no tengamos que repetir en 20, 30 años otra Comisión de la Verdad para saber lo que pasó hoy en día?
Sí, me gusta mucho tu pregunta porque justamente lo que pasó con la Guerra Sucia es un ejemplo de lo que no tiene que volver a pasar. O sea, varias administraciones desde Salinas en adelante con iniciativas pues incompletas, que no satisfacen a las víctimas, que son nada más paliativos o simulaciones y realmente no se resuelve nada, ¿no? En términos de generar una política de la memoria, ¿no? Donde todos los mexicanos pues sepamos qué pasó, tengamos claro pues quién hizo qué, ¿no? Y identificar a los actores, en fin, con la narcoguerra pues tendría que hacerse público ese archivo desde ya, ¿no? Porque pues llevamos 15 años con este conflicto, más de 15 años, y pues el ejército, si es verdad que tiene un compromiso con la transparencia, pues tiene que desclasificar todo lo que pasó durante los sexenios de Calderón, bueno, desde Fox, Calderón y Peña Nieto, al menos para que los investigadores podamos empezar a acceder a esos archivos y conocer los partes militares, conocer todas las comunicaciones, que no tenga que pasar como que tiene que haber una comisión como la de Ayotzinapa y una presión presidencial para que esa información se libere. El ejército tiene que cumplir con una normativa de transparencia para que todos los mexicanos tengamos acceso a esa información.
El gran ausente de este acto en el campo militar número 1 fue Alejandro Gertz Manero o algún representante de la Fiscalía General de la República. Como lo denunció Alicia de los Ríos Merino, cuya madre fue desaparecida en la década de los 70, la verdad también necesita justicia.
Desafortunadamente, señor presidente López Obrador, observamos la ausencia de una institución vital para el proceso emprendido. No está la Fiscalía General de la República, por lo que le solicitamos su gestión para sumar al personal ministerial necesario a estos esfuerzos colectivos, porque en este país no habrá verdad sin justicia. y sin justicia tampoco podrá haber paz.
En el tercer y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigan el caso Ayotzinapa, se revelaron unos videos grabados por una aeronave de la Marina, donde fue posible ver que elementos de esta corporación manipularon el basurero de Cocula.
Esta revelación fue posible por la intervención directa del presidente, pero la Marina, el Ejército y otras fuerzas del Estado aún tienen cuentas pendientes que deberá investigar la Comisión de la Verdad. Por ahora, escuchemos a Elda del Comité Eureka y a Tania de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.
Y queremos justicia, justicia, no solo verdad, no solo memoria. Nuestros compañeros no están muertos, están desaparecidos. Queremos saber dónde están. Yo quiero saber dónde están los compañeros que yo vi en el sótano del campo militar número uno. ¿Dónde están? Salí yo y ellos no. ¿Por qué ellos no salieron?
Una pancarta de los sobrevivientes y familiares de los crímenes de Estado resume la situación. Si no entra la justicia, ¿de qué sirve entrar?
Los que estuvimos secuestrados en este campo militar sabemos cómo actúan sin entraña en mi conciencia. Y eso no se cambia de un día para otro.
¿Qué opinan que también se va a recordar a los militares caídos en esas fechas?
Es agraviante pensar que puedan poner en el mismo nivel a los familiares y a los caídos de un lado que del otro. La disparidad del poder fue lo que oprimió y desapareció y mató a muchísimas personas en ese tiempo. La reconciliación no pasa por juntarnos a unas familias y a otras e invitarnos a tomar café y a construir una historia nuevamente. Pasa por la justicia y pasa por garantías de no repetición.
Agradecemos profundamente a la periodista Paula Mónaco Felipe por compartirnos su material audiovisual sobre el evento.
Si quieres conocer más del tema, puedes seguir a nuestra invitada en Twitter como @EliceIrena.
También te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio sobre Rosario y Barra de Piedra y al que titulamos 100.000 personas desaparecidas.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric Evan González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martre.
Audio Centro. Alright, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. And Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.